Muchas personas piensan que esto de la persuasión, que esto de convencer a otras personas, tiene que ver con utilizar trucos mágicos del lenguaje. Y no digo que no existan y que no sean efectivos, pero bajo mi punto de vista, las personas que se enfocan en estos trucos pierden de vista el activo más importante para ser una persona realmente influyente. Este activo es saber conectar con los demás. En este episodio voy a contar algunos de los elementos básicos para dejar una buena impresión en los demás. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 90. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 90 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Tenía ganas de dedicar un episodio como el de hoy porque es verdad que lo que te contaba en la intro del programa, muchas personas creen que persuadir a los demás tiene que ver o bien con poner en juego trucos medio manipuladores o bien con ser un gran dominador de la argumentación. E insisto que estos elementos tienen efecto, claro que sí, por supuesto que sí, pero para mí no constituyen los elementos fundamentales para ser una persona verdaderamente persuasiva, verdaderamente influyente. Si sigues este podcast ya conoces la importancia que otorgo al impacto personal como el factor, de hecho, más importante, el principal para mí, para llegar a ser una persona influyente. Ya sabes que a esto lo llamamos ethos, y que cuenta con diversos componentes. Si acabas de descubrir el podcast y no conoces qué es esto del ethos, simplemente quédate con la idea de que es más o menos lo que hoy conocemos como marca personal. Podríamos entrar en matices, pero para que te hagas una idea podría ser eso. De todas maneras, si quieres conocer con más profundidad en qué consiste y cuáles son los elementos que lo componen, te recomiendo que escuches el capítulo 5 y el 8. Hay algún otro capítulo más en el que hablo del ethos. Insisto que para mí es un elemento vital, el elemento de base para ser una persona influyente, pero si escuchas estos dos vas a tener una buena idea de qué significa este concepto. El caso es que el ethos tiene que ver con cómo te ven los demás, tiene que ver con las etiquetas que las demás personas te colocan y esas etiquetas son fruto fundamentalmente de cómo les haces sentir cuando interactúan contigo y parece evidente que si las etiquetas son positivas, las posibilidades de convertirte en alguien influyente para esa persona son mayores que si lo que piensa de ti es negativo. Eso, evidentemente, a priori, e insisto, podríamos entrar en algún matiz más, pero en general es así. Esto es, fíjate, es especialmente relevante cuando vas a mantener una relación continuada en el tiempo. Es decir, que si vas a ver a una persona hoy y nunca más, pues oye, mira, el impacto personal puede darte más o menos igual. Pero si la relación va a proseguir en el tiempo, el que te vean con buenos ojos, al margen de cuestiones morales, puede serte de gran ayuda. Es decir, cuando yo te planteo este tipo de cuestiones, no te las planteo desde el punto de vista del buenismo, desde el punto de vista moral, caer bien porque así seremos mejores personas. Yo no me meto en ese terreno. Ese terreno de la moral no forma parte de la idiosincrasia de este podcast. Allá tú, eso lo eliges tú. Cuando te planteo este tipo de cuestiones, tiene que ver con algo muy pragmático. Es decir, es mucho más fácil conseguir tus objetivos cuando caes bien que cuando no. Podemos entrar en matices en algunas situaciones en las que esto no es tan relevante, pero en general, insisto, cuando la relación es continuada en el tiempo, Esto es muy, 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 muy importante, muy impactante. Por lo tanto, voy a comentar algunas buenas prácticas para conseguir generar un buen impacto en los demás. Y me gustaría que, si eres directivo o si eres una persona que dirige equipos, me gustaría que las tuvieses muy en cuenta, porque si las aplicas, honestamente, tu imagen de líder se va a incrementar. También tengo que decirte que estas ideas te van a parecer de puro sentido común, y es que en realidad son de puro sentido común. No voy a inventar la sopa de ajo. Lo que pasa es que, a pesar de eso, la verdad es que no las aplicamos, o las personas no las aplican en general. Otra de estas ideas te pueden parecer complicadas de llevar a la práctica, porque a lo mejor van en contra de tu tendencia natural o de tu costumbre. Ante eso, lo único que te puedo decir es que las pruebes, ponlas en práctica y ve el resultado que te dan. Si te dan buen resultado, pues continúas. Si no te dan buen resultado, pues oye, pues vuelves a tu práctica habitual. Insisto en que si diriges equipos y hasta ahora lo que te voy a contar no lo hacías, puedes incluso que generes cierta confusión o cierta prevención en tu equipo. No importa. Esto es normal, porque al final lo que va a ocurrir es que este comportamiento les va a chocar por novedoso. No importa. Tú persiste hasta que tu nueva práctica la vean como algo natural. Ya verás cómo el posible recelo que hayas causado al comienzo desaparece absolutamente. Así que vamos con la primera recomendación. La primera es la siguiente: no critiques una mala acción o un error. No regañes, sobre todo si lo haces en público. Insisto que esto es especialmente relevante si diriges equipos. En vez de eso, trata de entender por qué se ha producido el error, por qué se ha producido la confusión. Insisto en que esto no tiene nada que ver con el buenismo, ni con la psicología positiva, ni nada por el estilo. Cosa que, si has seguido este podcast, ya sabes que me da un poco incluso de grima. No. Esto tiene que ver con conseguir los objetivos que pretendes desde el punto de vista persuasivo. La crítica directa, criticar a una persona directamente, es inútil, porque lo que provoca en la otra persona es que se ponga a la defensiva, que se defienda e incluso que comience a justificar sus actos. Y ahí no vas a sacar nada en claro. Intuitivamente, incluso podemos pensar que la crítica servirá pues para espolear a la persona, a hacerlo mejor. Pero en la mayoría de los casos, lo más probable es que la persona se sienta herida en su orgullo y genere recelo hacia ti. Lo mismo aplica cuando, estando con alguien, criticamos a terceros. Es fácil, esto ocurre mucho, yo lo he hecho, yo no soy perfecto ni muchísimo menos, pero es fácil que, si cuando estás con alguien criticas a una tercera persona, aquella persona que está contigo en estos momentos piense que puedes hacer exactamente lo mismo con ella, y eso te va a convertir en alguien poco fiable. Vas a generar mucho más prestigio personal. Recuerda que estamos hablando de marca personal. Vas a generar mucho más prestigio personal si las demás personas te ven como alguien que, en vez de criticar, es comprensiva y es tolerante. Así que, en vez de una crítica, en vez de un juicio, busca entender los porqués del comportamiento de la persona. Y esto hará que te vean como alguien, como te he dicho anteriormente, comprensible y tolerante. Vamos a la segunda recomendación. La segunda recomendación es tal vez el gran secreto para caer bien a los demás, o al menos así lo pienso yo, y tiene que ver con ofrecer lo que la persona desea. Fíjate, ¿qué es lo que las personas deseamos por encima de todo? ¿Qué es lo que, bajo tu punto de vista, qué es lo que anhelamos por encima de todo? Pues fíjate, ni más ni menos que sentirnos importantes, sentirnos significativos. Obviamente, claro, existen otros deseos que también son importantes y que, si podemos satisfacerlos, pues va a hacer que nos ganemos el aprecio de la persona, ¿no? Pero lo que Freud llamaba el ansia de grandeza, de una forma tal vez un poco grandilocuente, es uno de los anhelos más importantes del ser humano. Claro, insisto, hablar de grandeza suena enorme, ¿no? Suena, como te he dicho, grandilocuente, pero lo podemos traducir por sentirnos importantes, sentirnos relevantes, ser apreciados por los demás, en definitiva. Esto es algo que muchos directivos y muchos responsables de equipo olvidan a menudo, desgraciadamente. Hacer que las personas de tu equipo se sientan relevantes es una de las mayores contribuciones que puedes realizar para mejorar tu impacto personal como líder. Esto es mucho más importante que todos los másteres en escuelas de negocios que puedas realizar. Esta idea de hacer que las personas de tu equipo se sientan importantes dentro de ese equipo es mucho más importante que todo lo que puedas aprender en las escuelas de negocio. Y es que, de alguna manera, reconocer el trabajo, demostrar que por pequeña que sea la contribución de la persona es importante, deja claro que el trabajador o la trabajadora no es un número despersonalizado, y hacerlo de forma honesta va a conseguir que tu figura de líder, como te he dicho anteriormente, se consolide. La mayoría de las personas abandona las empresas, y esto es muy curioso, o es muy relevante al menos, más que curioso, es muy relevante. La mayoría de las personas abandonan las empresas voluntariamente porque no se sienten valoradas o no se sienten apoyadas. ¿Y sabes cuáles son las primeras personas que abandonan las empresas? Pues las que más talento tienen, ¿no? Porque son las más empleables. Entonces, cuando hablamos o cuando en las empresas ahora mismo se habla de retención del talento, en muchas ocasiones se piensa que el talento se va a retener pagándoles más, dándoles más responsabilidad, etcétera. Obviamente estos son factores que contribuyen también a que la persona se quede, pero lo más importante es que se sienta reconocida, que se sienta importante. Y en eso la figura de los responsables, la figura de los líderes es vital. Fíjate que la mayoría de las empresas dan bonus a sus directivos y mandos por consecución de objetivos. Y yo los daría por tener una tasa de abandono del talento bajo, es decir, por conseguir que los buenos trabajadores y las buenas trabajadoras no se vayan. De todas maneras, no hace falta ser directivo para satisfacer el deseo de las personas. En realidad es muy fácil conseguir que se sientan importantes, y una de las formas más adecuadas es a través del elogio sincero. Ojo, aquí reitero lo de sincero, porque si no, la verdad es que se nota mucho cuando no es así, ¿no? Se nota mucho cuando alguien te halaga, pero lo hace de una manera falsa, lo hace porque quiere conseguir un beneficio. De esa manera, si no es sincero realmente, si no es honesto, lo único que vas a conseguir es provocar más recelo. Hay una frontera muy fina entre el elogio y la adulación, y las personas realmente somos muy hábiles para detectar esta frontera. La diferencia es muy sencilla, es muy sencilla. El elogio es sincero, mientras que la adulación no lo es. Si eres de los que piensa que hay personas a las que es muy difícil elogiar, y en eso incluso puedo darte la razón, piensa que el problema no lo tiene la persona, el problema lo tienes tú, lo tenemos nosotros, porque realmente es muy, muy, muy difícil encontrar a alguien que no haga algo bien, por pequeño que sea. Además, el elogio no tiene por qué ser sobre algo extraordinario. Puede ser, pues de hecho es mucho más efectivo cuando elogias las pequeñas cosas, ¿no? Cuando realizas pequeñas muestras de agradecimiento, de gratitud. Por ejemplo, no sé, dar las gracias cuando pides algo, o cuando en una cafetería pides un café y te lo sirven, o cuando solicitas a un colaborador un trabajo y por pequeño que sea te lo hace, pues es una fantástica oportunidad, magnífica oportunidad para reconocer ese trabajo. Entonces, todo eso va a hacer que tu credibilidad sea mucho mayor y va a contribuir a que te vean de una manera muchísimo mejor de lo que te ven. Y no estoy insinuando que te vean mal, pero recuerda que lo que estamos intentando es que las etiquetas que nos ponen los demás sean etiquetas positivas. Vamos a la tercera recomendación, que también tal vez va a parecerte de puro sentido común, pero a poco que prestes atención vas a darte cuenta que casi nadie la realiza. Mira, la recomendación consiste en hablar de lo que tiene interés para tu interlocutor, no de lo que tiene interés para ti. Te reto a lo siguiente: fíjate en las próximas conversaciones que tengas o en las próximas conversaciones que escuches, y te darás cuenta de que las personas hablan fundamentalmente de lo que a ellas les interesa. Y muy pocas veces están atentas a lo que les interesa a sus interlocutores. De hecho, muchas veces se produce una especie de pugna entre las personas para ver si el tema de conversación acaba siendo el tuyo o el mío. Y esto realmente es absurdo y provoca en realidad que al final, en vez de una conversación, tengamos dos conversaciones en paralelo. Dale Carnegie, que para mí sigue siendo uno de los referentes en impacto personal o en cuestiones de este tipo, cuenta esta misma idea con mucha gracia. Él decía más o menos que decía más o menos lo siguiente. Decía que a él le gustan mucho las fresas con nata, pero que por alguna extraña razón los peces preferían las lombrices. Así que cuando iba a pescar, en vez de poner en el anzuelo fresas con nata, que es lo que le gusta a él, o es lo que le gustaba a él, ponía lombrices, que es lo que le gustaba a los peces. Y esta es la idea fundamental. La idea fundamental, si quieres influir en alguien, si quiere que te coloque etiquetas positivas, es que lo mejor es hablar de lo que ellos quieren, de lo que les gusta, y si puedes, mostrarle cómo conseguirlo. De hecho, los buenos vendedores saben bien de lo que hablo. Uno de los mayores secretos en las ventas es descubrir lo que quiere el cliente y, una vez descubierto, lograr que lo obtenga. De esta forma, insisto, lo que consigues es despertar el deseo de la persona, y el deseo es uno de los mayores motores del comportamiento. Si tú descubres qué es lo que interesa a una persona y le muestras la forma de conseguirlo, lo que vas a conseguir en la persona precisamente es que aumente el deseo por conseguirlo, y tú eres la persona que se lo proporciona, con lo cual, insisto, que va a comenzar a verte con mucho mejores ojos de los que te ve en la actualidad. Claro, otro tema es cómo conseguir descubrir los deseos de los demás. Está claro, ¿no? Y una vez más, lo que solemos hacer va en contra de lo que deberíamos hacer. Fíjate que en una conversación, cuando mantenemos una conversación, ya sea de ventas, ya sea una conversación en el trabajo, una conversación particular, solemos hablar mucho de nosotros o de lo que nos gusta, como te he dicho anteriormente, cuando realmente lo que deberíamos hacer es hablar muy poco y de lo que interesa a nuestro interlocutor. Así que la mejor forma de influir es hablar de lo que el otro quiere, entre otras cosas, porque como es muy poco habitual encontrar a alguien así, nuestro interlocutor va a estar encantado de estar con alguien que se interesa por lo que cuenta. Por cierto, esta es una idea que toda persona que quiera ligar debería aplicarse. Habla poco, escucha mucho y céntrate en los intereses de la otra persona. Es la mejor vía para tener una segunda cita y, quién sabe, tal vez algo más. Por tanto, ya ves que las personas más persuasivas también son las que parecen más encantadoras y las que parecen más empáticas. Y el secreto, entre otras cosas, son las tres recomendaciones que te acabo de explicar. Vamos a recordarlas. En vez de criticar, sobre todo en público, intenta ver los motivos que llevan a la persona a actuar como ha actuado. Esta es la primera recomendación. La segunda recomendación es que, en vez de ningunear al otro, haz que se sienta significativo, haz que se sienta importante, satisfaz la necesidad de trascendencia que tenemos todas las personas. Insisto que hablar de trascendencia parece algo muy ampuloso, pero en definitiva simplemente es deja que tenga su momento de gloria, deja que hable de las cosas que le interesa, que hable de sí mismo o de sí misma. Esto va a hacer que se sienta muy a gusto de estar contigo. Y por último, en vez de hablar de lo que tú quieres, céntrate en tu interlocutor. Habla de lo que él o de lo que ella quiere hablar. Interésate por sus cosas. Y si quieres conseguir que hagan algo, genérales el deseo de hacerlo tratando sus necesidades y explicándoles cómo pueden satisfacerlas. Si aplicas estas recomendaciones, te aseguro que la imagen positiva que vas a proyectar va a estar muy por encima del 80% del resto de personas. Y por mi parte, esto es todo. Hasta aquí llegó el capítulo 90 de Créeme lo que te digo. En el futuro dedicaré, por supuesto, otros episodios a este aspecto porque es algo que considero que es realmente importante y pienso que no le damos la suficiente importancia. Por cierto, antes de cerrar el capítulo, déjame decirte que acabo de estrenar mi canal de TikTok, un canal que tiene una filosofía muy similar a la sección de abrir y consumir que realizaba en este podcast hace un tiempo y que consiste fundamentalmente en presentar trucos y estrategias de persuasión muy concretas y, sobre todo, muy aplicables de forma inmediata. Estoy muy contento porque en solo 2 semanas, el canal lleva abierto escasamente 2 semanas, y ya cuenta con más de 400 seguidores, que pueden parecerte muy pocos, pero para mí está fantástico. De hecho, hay uno de los vídeos que cuenta con casi más de 11.000 visualizaciones. Así que para mí eso no está nada, nada mal. Si quieres acceder al canal, si quieres encontrarme, búscame por Óscar Fernández Orellana o si no, directamente por @Óscar-F-Orellana. Repito por si quieres anotártelo. @Óscar-F-Orellana. Y por supuesto, también si quieres, puedes seguirme en Instagram. Ahí me encuentras como Óscar Fernández Orellana. Ahí también vas a encontrar cosas muy interesantes. Así que ahora sí que nos vamos. Un día más. Muchísimas gracias por estar ahí. Si quieres valorar el podcast con 5 estrellas en Apple Podcast o un me gusta en el resto de plataformas, te estaré eternamente agradecido. Y si no lo haces, también, también, qué narices. En 15 días más, en 15 días nos volvemos a encontrar en el episodio 91 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.